A pesar de amenazas, se celebró en Camagüey la Peña del Júcaro Martiano. Tomó fuerza campaña para promover el rechazo al referendo constitucional en Cuba del 24 de febrero. La espera del 2019 esta noche en New York estará dedicada a la libertad de prensa y la libertad de expresión. Denuncian en Colombia un plan para atentar contra el presidente Iván Duque. Venezuela cierra el 2018 como el país más violento de América Latina. Y el presidente ruso Vladimir Putin dice que está dispuesto a dialogar con Donald Trump.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información en esta emisión de Radio Martí Noticias de este 31 de diciembre. Les habla Rafael Martínez Sisto, me acompañan en la información Iván Pacheco y Joan Andrés. Juan Pendaz, nuestro ingeniero de sonido, y en la producción Maite Rodríguez. Waldo Serrano, él solito, allí en la sala de redacción. Todo listo para comenzar el recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. A pesar de las amenazas, se celebró en Camagüey la Peña del Júcaro Martiano. Su principal organizador, el intelectual Rafael Almanza, nos cuenta los detalles.
Celebramos la peña bajo mucha tensión porque incluso a las 3 de la tarde vinieron a hacernos una especie de burla o de amenaza que consistió en que nos llegó una especie de mendigos, una falsa invitación en la cual yo, Almanza, invitaba a todo Camagüey a comer en mi casa sin pagar a las 8 de la noche, que era la hora que empezaba la peña. De manera que estábamos tensos, también el mendigo que hay en Camagüey es grande, pero finalmente las personas vinieron. Tuvimos la moderación de no invitar a tantas personas como habitualmente hacemos porque no queríamos comprometer a nadie. A pesar de eso, tuvimos más de 20 personas en la peña y estuvimos reunidos hasta las 1:20 de la mañana. Los temas, como habíamos anunciado en Facebook, bueno, fueron la lucha contra el decreto 349 de los creadores. Después tuvimos una ponencia sobre la filosofía política y la constitución en el pensamiento de Mariano Aramburu, que es un pensador olvidado en Cuba, pero que una mente preclara, borrado por completo porque era un hombre católico y de derecha y muy preocupado por los asuntos sociales, uno de los creadores de la legislación obrera cubana. Y después de eso, bueno, yo hablé sobre lo que yo llamo constitución social y constitución en Martí, porque en este último debate que ha habido aquí, si es que eso fue un debate, pues parece que habló muchísima gente, pero eso sí, Martí no habló nada, como si Martí no hubiese sido un estudioso del derecho constitucional como provea, como si Martí no hubiese tenido una actitud con respecto al problema de la constitucionalidad en Cuba, porque él fue un defensor de la constitución de Weimar y de, por lo tanto, de la legalidad original de nuestro país.
Y por otra parte, organizaciones opositoras y de la sociedad civil cubana iniciaron una campaña para promover el rechazo al referendo constitucional del 24 de febrero. Desde Santi Espíritus, la activista Yorsiquelín Sánchez del Partido Nacionalista Cubano expuso su punto de vista sobre la importancia de no ir a las urnas. Estas fueron sus declaraciones.
Les explico que el Partido Nacionalista Cubano está enfrascado en la campaña Yo no voto, no a las urnas. Esta se trata de levantar al pueblo cubano para que nadie vaya a votar. Si las personas van a votar, siempre pueden coger y pueden buscar asistencia, pueden poner la cruz que participaste, y es lo que estamos buscando. Una llamada a la desobediencia civil, a la que el pueblo cubano no vaya a votar, que las urnas se queden completamente vacías para no reconocer la Constitución, porque queremos reconocer la Constitución de 1940, no la Constitución que quieren hacer e implantarnos ahora.
La iniciativa ya ha comenzado a circular en las redes sociales con la etiqueta hashtag Yo Voto No.
Por otra parte, en un video publicado en su perfil de Facebook, el activista Joel Bravo López, líder del movimiento opositor Juventud Despierta en Santa Clara, expone las razones por las que no irá a votar el 24 de febrero.
Día 24 de febrero vamos a estar todos en las calles haciendo un boicot frente a las urnas en cualquier esquina de cualquier provincia o municipio, en contra de la falsa constitución y del referendo que va a lanzar el régimen. Hay varias campañas y bueno, nosotros Movimiento Juventud Despierta tenemos nuestra línea de estrategia y nuestra línea de combate, como decimos nosotros. Todo el que luche contra la dictadura va a tener el apoyo del Movimiento Juventud Despierta, pero nosotros no vamos a hacer ni vamos a estar llenando esas urnas de activistas para de una manera poner no en esa boleta. Nosotros no vamos a ser parte de eso porque nosotros no reconocemos la dictadura, porque esta dictadura lleva 60 años en el poder, porque ha empleado el terror. Boicot el día 24 de febrero es lo que vamos a hacerle a la dictadura, porque el problema de esta dictadura, el problema del pueblo cubano está en las calles y nosotros tenemos que salir a las calles a buscar nuestra libertad, y por eso es que no vamos a votar.
Mientras, desde San Juan y Martínez en Pinar del Río, Michael Valladares Cala, activista del Partido Nacionalista Cubano, expresó también su rechazo al proyecto de constitución.
Yo no voto porque ese artículo 349, eso es todo un engaño, toda una mentira, el artículo ese, porque al final ese artículo de ellos lo que quieren es seguir enriqueciéndose, y ahora que los cantantes, que los autores y todos, ¿me entiendes?, de cultura, ahora tengan que pagarles a ellos también. Pero no solamente yo no voto por ese artículo, sino que yo no voto por esa constitución, porque es una constitución hecha a favor del gobierno aquí de Cuba, de los dirigentes aquí de Cuba. Una constitución hecha a su forma, que solamente el régimen son los que se empoderan. Por eso también está hablando que no van a votar, que ya va hasta hambre y miseria y hasta todo eso, que no van a votar tampoco. Y muchas amistades, amigos, ya te explico que no van a ir a las votaciones, no van a votar. Y si van, me están diciendo que van a dejar la bola en blanco.
Y 500,000 de cubanos residentes en el extranjero viajaron a la isla en 2018. La cifra indica que las personas que se van de Cuba regresan cuando ganan dinero suficiente para costearse viajes y ayudar a sus familiares. Yolanda Huerga tiene un reportaje.
Más de 567,000 cubanos residentes en el extranjero visitaron Cuba en 2018, y de ellos más de 493,000 viven en Estados Unidos.
En casi toda la familia cubana tienen un miembro en diferentes naciones, la mayoría en los Estados Unidos. Los fuertes lazos familiares son los que hacen que los cubanos que emigran regresen una o dos veces al año según sus posibilidades.
Señaló desde Guantánamo el periodista independiente Ander La Guerra. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, aseguró que esta cifra evidencia la política de fortalecimiento de los vínculos de Cuba con sus nacionales en el exterior, ironizó el joven opositor habanero Fran Abel Correa, algo directamente vinculado con el hecho de que las remesas son una de las más importantes fuentes de ingreso del país.
Sigue diciendo que son traidores que se fueron, pero necesita su dinero.
Guerra indicó que más que nada esas cifras lo que evidencian es la superación de los cubanos fuera de las fronteras de la isla y la falta de oportunidades de las personas que viven en el territorio nacional.
El que está adentro es imposible, es visitar un familiar que está en el extranjero. La principal restricción nunca se le ha quitado, que es la restricción económica, que es lo que impide a un cubano visitar a cualquier país del mundo.
Unos 2,400,000 cubanos residen fuera de la isla, la gran mayoría en Estados Unidos y Canadá, y el resto en Europa, Latinoamérica y otras regiones, de acuerdo con las últimas cifras oficiales publicadas en 2017. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro, donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
Son las 6:10. Todo parece indicar que el tema de inmigración anda rondando la posibilidad de que el gobierno federal abra de nuevo después de este cierre y de falta de acuerdo entre el mandatario norteamericano y el Congreso. Vamos a comenzar precisamente por lo que decidí en las últimas horas el propio Trump.
Así es, el presidente estadounidense Donald Trump canceló sus planes de celebración del Año Nuevo y permanecerá en Washington mientras se negocia el fin del cese parcial del gobierno, dijeron portavoces a la prensa.
El jefe de gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, aseguró que Trump continuará trabajando con los congresistas en un acuerdo para reabrir el gobierno, que ya lleva más de una semana de inactividad.
Mientras tanto, en las últimas horas, el mandatario responsabilizaba a los demócratas por la muerte de dos niños guatemaltecos bajo custodia de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. La agencia France Press nos informa.
El presidente estadounidense Donald Trump aseguró el sábado que la muerte de dos niños guatemaltecos que se encontraban bajo custodia de la patrulla fronteriza es responsabilidad de los demócratas. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario expresó que la política migratoria permite a las personas hacer el viaje pensando que pueden ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Agregó que los niños estaban muy enfermos antes de ser entregados a la patrulla fronteriza y contradijo informaciones de varios medios que citan a la familia. Finalmente, reiteró su exigencia de fondos para la construcción del muro fronterizo, tema que ha causado un enfrentamiento político y el cierre parcial del gobierno desde el 22 de diciembre. La muerte de los dos pequeños guatemaltecos, un niño de 8 años fallecido el 24 de diciembre y una niña de 7 años fallecida el 8 de diciembre, mientras se encontraban detenidos tras cruzar la frontera desde México sin documentos, levantó una ola de críticas. Guatemala ha pedido una investigación clara de lo ocurrido. La secretaria de Seguridad Interior, Christian Nielsen, afirmó la semana pasada que se tomarán medidas extraordinarias para hacer frente al creciente número de niños migrantes en custodia. Nielsen señaló que en los últimos dos meses los agentes han detenido a 140.000 personas en la frontera sur frente a una cifra de 75.000 en el mismo periodo de 2017.
Y en política exterior, el presidente Donald Trump dijo en Twitter que sostuvo una larga y muy buena conversación telefónica con su homólogo chino Xi Jinping y que un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China estaba progresando bien.
Trump agregó que hay grandes progresos y afirmó que el tratado avanza muy bien y si se logra cubrirá todos los temas, áreas y puntos de disputa.
Por cierto, que en cuanto al diálogo, también el mandatario ruso Vladimir Putin ha propuesto una reunión con el mandatario estadounidense Donald Trump y de ello tendremos detalles en solo minutos. Antes, los medios de prensa de Estados Unidos van a estar presentes hoy en las celebraciones de fin de año en el famoso Times Square de New York para resaltar la libertad de prensa y también la libertad de expresión. Carmen María Rodríguez informa.
Prominentes periodistas de algunos de los principales medios de comunicación estadounidenses serán los que activarán el descenso de la bola de cristal que marcará en la céntrica plaza neoyorquina de Times Square el año 2019. Tim Tompkins es el presidente de la Alianza Times Square, el organizador del evento que se celebra en Times Square cada año para tanto despedir el año viejo y darle la bienvenida al año nuevo. Tim Tompkins dijo que en una de las plazas públicas más famosas en el mundo es apropiado celebrar la prensa libre y la libertad de expresión. Entre los profesionales de la prensa que estarán presentes en el festejo de Times Square se halla Joel Simon, director ejecutivo del Comité para la Protección a los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés. El CPJ divulgó que en el 2018 son al menos 251 periodistas encarcelados a través del mundo. Se aguardan al menos 2 millones de neoyorquinos y turistas a Times Square para la gran fiesta del 2018-2019, también honrando a la prensa libre. Para ello, la policía neoyorquina empleará un dron con cámara que porta además la última tecnología antiterrorista disponible para el departamento de policía más grande de Estados Unidos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
A las 6:15 minutos estamos en Colombia. El ministro de Exteriores de ese país, Carlos Holmes Trujillo, ha denunciado este fin de semana la existencia de un plan para atentar contra la vida del presidente Iván Duque.
Se está poniendo en conocimiento de la comunidad internacional que desde hace varios meses se adelantan investigaciones de inteligencia sobre posibles atentados contra la vida del presidente. A esto se suma la reciente captura de 3 ciudadanos venezolanos quienes se encontraron en posesión de armamento de guerra, lo cual incrementa aún más las inquietudes que han tenido las autoridades en esta materia.
El canciller colombiano también agradeció a las autoridades de otras naciones por su contribución a preservar la integridad del presidente Duque.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, lamentó el irrespeto constante a las libertades individuales y sociales en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
También lamentó los asesinatos de 31 periodistas en el hemisferio, 13 de ellos en México, y el encarcelamiento de 5 durante el año 2018.
En un mensaje de fin de año, la presidenta del organismo, María Elvira Domínguez, agregó que la institución con sede en Miami seguirá reclamando la pronta liberación de periodistas detenidos en Venezuela, Nicaragua y Brasil.
Y ya que mencionamos a Nicaragua, Costa Rica confirmó este fin de semana que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, envió una nota solicitando la activación de la Carta Democrática a ese país centroamericano. La embajadora de Costa Rica ante la OEA, Montserrat Solano, señaló en un comunicado de la Cancillería costarricense que recibieron la nota y, como corresponde, la circularon entre los Estados miembros.
La Cancillería indicó que a pesar de los días feriados por el fin y principio de año, la embajadora costarricense se mantiene en consultas y gestiones para iniciar los pasos para la activación de la Carta Democrática.
La Carta Democrática es un instrumento jurídico que contempla trámites diplomáticos contra un Estado miembro donde haya una alteración del orden constitucional.
Nos ocupamos ahora de Venezuela. Migración e inflación en quema del año viejo. Periodistas de la agencia francesa de prensa conversaron con los venezolanos Ana Beatriz Quintero y Sergio González, quienes serán participantes de la tradicional quema del año viejo en Venezuela.
Las calles de Venezuela se preparan para la tradicional quema del año viejo. El antiguo ritual andino busca dejar atrás lo malo con la quema de monigotes que serán incinerados a medianoche. Pero este año, entre el humor y el dolor, la creatividad venezolana aborda las calamidades que los aquejan. La familia Quintero, por ejemplo, eligió la migración, que ha sido impulsada por un salario mínimo pulverizado por la hiperinflación.
Mayormente porque los jóvenes, la mayoría, todos han salido del país por la situación del país que estamos viviendo y porque este año van a haber 5 sillas vacía en el comedor de nuestro hogar, ya que mi hermano Pedro y mis sobrinos pues partieron de Venezuela a otros países.
El atractivo de las creaciones hace que muchos se acerquen para tomarse fotos. Diseños rudimentarios son hechos con materiales reciclados para plasmar los males del país petrolero caído en desgracia. El hartazgo por la escasez de gas y gasolina, común en los estados del interior del país, también fue representada con cilindros y camiones cisterna con el logo de PDVSA.
O sea, todo empezó porque íbamos a hacer una bombona de gas, que era lo que se iba a hacer, entre comillas, iba a ser una bombona, que era lo que era el tanque, pero en vez de que no conseguíamos los recursos para comprar la pintura ni nada, porque sabe que estamos en Venezuela y no hay nada, entonces optamos por hacer la gandola.
Tradicionalmente, la quema del año viejo se realiza con pirotecnia, pero este año será escasa, pues los precios para adquirirla están lejos del alcance de la mayoría.
Y precisamente Venezuela llegó en el 2018 al primer lugar de la alarmante clasificación de los países más violentos de América Latina, según datos recopilados por el Observatorio Venezolano de Violencia.
El país sudamericano cierra el año con una tasa de 81,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra que lo coloca como el más violento de la región, superando a El Salvador y Honduras.
En Argentina continúan las protestas. Decenas de personas salieron a las calles de Buenos Aires para manifestarse en contra de la crisis económica que atraviesa el país. Tenemos más en este informe de France Press.
Decenas de personas salieron a las calles de Buenos Aires para protestar ante la situación económica en Argentina. Con una depreciación de la moneda de más del 50% y una inflación que ya suma 43,9%.
No tenemos para pagar la luz, no tenemos para pagar el agua, no tenemos para pagar el gas.
Argentina atraviesa una crisis económica con aumento de los índices de desempleo y pobreza.
La mitad de los menores de 18 años son pobres en Argentina, y esto es gracias a este gobierno que no para de ajustar, de subir las tarifas, de meter más inflación, y ya no se soporta.
Desde mediados de año tiene un pacto con el Fondo Monetario Internacional por un total de 56 mil millones de dólares hasta 2020. Se prevé que al cierre de 2018 el PIB caiga 2,6%. Hasta octubre acumulaba una contracción de 1,7%.
Son las 6:20, es el momento de escuchar el pronóstico del tiempo, como siempre con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenos días. Pensé que hoy habías tomado el día libre.
No, que va, nosotros pero, no tenemos billete como claro. Joan y esa gente que sí. No, hay que trabajar. Claro. Bueno, Martínezito, un abrazo para ti, para Joan y para Ivette, y por supuesto también para Maite y Juanito que está por ahí. Bueno, Martínezito, desde un centro de bajas presiones de 1012 milibares sobre el norte de Mississippi, se extiende esta mañana hacia el sur un frente frío, pero muy débil, sobre la región de la Luisiana y el noroeste del Golfo de México. Por delante del frente frío sobre las aguas del Golfo, un centro de altas presiones sobre las aguas del Atlántico de 1025 milibares se extiende con buen tiempo y temperaturas frescas sobre la Florida, las Bahamas y Cuba. De manera que con buen tiempo sobre Cuba, poca nubosidad en la mañana y parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde, entre los 28 y los 31 grados Celsius, llegando a 32 en las provincias orientales. Las mínimas en la madrugada de mañana entre los 20 y los 23. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas ligeras en ambos litorales orientales, pero oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínezito, el estado del tiempo.
Son las 6:22. Lo dijimos hace apenas unos minutos, el presidente ruso Vladimir Putin ha dicho a su homólogo Donald Trump en una carta de Año Nuevo que Moscú está dispuesto a dialogar una amplia agenda.
A finales de noviembre, Trump canceló abruptamente una reunión con Putin planeada en el marco de la cumbre del G20 en Argentina tras un incidente entre Rusia y Ucrania que tuvo lugar en el Mar Negro.
Un comunicado del Kremlin afirmó que Putin subrayó que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos son el factor más importante a la hora de proveer estabilidad estratégica y seguridad nacional. El presidente ruso confirmó que Rusia está abierta al diálogo con Estados Unidos sobre una amplia agenda.
Y en Francia, manifestantes del movimiento de los chalecos amarillos marcharon el fin de semana frente a las sedes de las principales emisoras del país, mientras pequeños grupos se reunían en París y en otras ciudades galas.
Cientos de manifestantes llegaron hasta frente de las oficinas centrales de las cadenas de televisión BFM y de la cadena de televisión estatal y anunciaron allí sus planes de marchar a otras emisoras de radio y televisión.
Algunos miembros del amplio movimiento de los chalecos amarillos acusan a los principales medios de comunicación de favorecer al gobierno y a las grandes empresas del presidente Emmanuel Macron.
Egipto. Las fuerzas de seguridad egipcias abatieron este fin de semana 40 presuntos terroristas, un día después de un atentado contra un autobús de turistas. France Press amplía.
La policía egipcia anunció el sábado que abatió a 40 terroristas un día después del atentado contra un autobús de turistas vietnamitas en el que fallecieron 4 personas. De acuerdo con el Ministerio del Interior, se realizaron incursiones en la región de Giza y en el Sinaí del Norte, donde está implantado el grupo yihadista Estado Islámico. Según las autoridades egipcias, los terroristas planeaban una serie de agresiones contra las instituciones del Estado, así como contra el sector turístico, lugares de culto cristiano y las fuerzas de seguridad. El ministerio no relacionó directamente los asaltos de la policía con el ataque del viernes que no ha sido reivindicado, aunque una fuente de seguridad precisó que tuvieron lugar a continuación del atentado. El viernes, 3 turistas vietnamitas y su guía egipcio murieron a causa de la explosión de una bomba de fabricación casera cuando su autobús pasaba cerca de las pirámides de Giza en la periferia suroeste de la capital egipcia. La Fiscalía General indicó que se abrió una investigación sobre este ataque que dejó heridos a otros 11 turistas y al conductor del vehículo. Varios países expresaron su apoyo a Egipto, entre ellos Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea, además del Papa Francisco. El atentado del viernes es el primero contra turistas desde julio de 2017.
Las hembras del mosquito Aedes aegypti son el principal transmisor del Zika. Aunque la doctora Aileen Marty, especialista en enfermedades infecciosas aquí en la ciudad de Miami, no descarta otras vías. Algo importante para los cubanos, sobre todo. Alejandro Sayas Bazán conversó con la experta.
¿Cuál es el vector o el elemento transmisor fundamental del Zika?
Bueno, el elemento de transmisión más eficiente para Zika es un mosquito, y especialmente los mosquitos de la genera de Aedes. Uh-huh. Y hay varios diferentes Aedes mosquitos que lo pueden transmitir, pero en las Américas es el mosquito más eficiente para transmitir la Zika. Pero no es la única manera en cual se puede transmitir.
¿Puede ser transmitido el Zika por una relación sexual?
Se ha comprobado que se puede transmitir sexualmente de hombre a mujer, de mujer a hombre también se ha demostrado, pero menos frecuentemente, y aún de hombre a hombre también se ha demostrado que se puede transmitir. Y hay un caso que ocurrió en Utah durante el brote tan grande que tuvimos en 2016, uh-huh, en cual el padre de un señor tenía un cáncer y tenía muy bajo nivel de protección inmunológico por el cáncer, y tenía una barbaridad de Zika en el sudor, y lo pudo transmitir al hijo simplemente por el sudor. Un caso raro, pero otra manera en que se puede
algo
transmitir.
Típico.
Y por supuesto se puede transmitir de la sangre de la madre que está embarazada al bebé que tiene dentro.
Para Radio Martí reportó Alejandro Sayas Bazán.
Llega el momento de los deportes. Reaparece en Radio Martín Noticias a las 6, Edemio Navas. Abre su comentario en el día de hoy hablando del triunfo de Los Ángeles Lakers, que vienen de atrás y lograron triunfar ante Sacramento.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Pese a la ausencia de LeBron James y tras dos derrotas en forma consecutiva anoche, el equipo de los Lakers de Los Ángeles volvió a la senda de la victoria. En un partido que concluyó casi a las 12 de la noche de este domingo, el equipo de los Lakers vino atrás para derrotar a Sacramento con marcador final de 121 puntos por 114, encuentro en el cual Ingram terminó con 21 puntos y Hart con 22 cartones por el equipo triunfador. Con esta victoria, el equipo de los Lakers de Los Ángeles llegó a 21 éxitos con 16 derrotas, la misma cifra que tiene el equipo de Portland, y ambos comparten el sexto y séptimo lugar en la conferencia del Oeste, que tiene como líder al equipo de Denver, seguido a medio juego del actual campeón de la NBA, Golden State. En los otros partidos de ayer domingo, en la continuación de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, el quinteto de Orlando derrotó al Detroit 109 puntos por 107. El Miami Heat volvió a perder, esta vez ante el Minnesota, 113 cartones por 104. Toronto le ganó al Chicago 95 por 89. Dallas a Oklahoma City 105 por 103. Y Filadelfia, que perdió ante el Portland, 129 puntos por 95. Por porcentaje, el equipo del Milwaukee está en primer lugar en la conferencia del Este, con 25 triunfos y 10 derrotas por 27 y 11 el quinteto de Toronto. Después aparecen Indiana, Filadelfia, Boston, el Charlotte, el Miami Heat y Piston, el equipo de Detroit, en el octavo lugar en zona de clasificación. Por otra parte, el pelotero cubano Yasmani Grandal, receptor, sigue como agente libre. Tal vez la razón sea por las altas demandas del cubano de 30 años. Una persona cercana a las negociaciones le dijo a Jorge Castillo de Los Angeles Times que Grandal rechazó una oferta de 4 años y la suma de 60 millones de dólares con el equipo de los Mets de Nueva York, que finalmente optó por firmar al receptor venezolano Wilson Ramos por 2 años y 19 millones. Grandal es uno de los receptores más productivos en todo el béisbol, pero tal vez no existan muchos equipos dispuestos a pagar más de lo que ofrecieron los Mets, especialmente entendiendo que el conjunto tendrá que ceder una escogencia en el draft tras rechazar la oferta calificada de los Dodgers de Los Ángeles por un año de $19,900,000. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Desde La Habana y desde otras ciudades de Cuba nos llegan comentarios acerca de cómo se ha comportado el 2018. Precisamente estaremos escuchando en breve varias opiniones. De momento les digo que entramos ya en la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Juan Pendaz, ahí está en el control de audio. Maite Rodríguez en la producción. Allá en la sala de redacción, Waldo Serrano, y aquí ante el micrófono, Ivette Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Hacemos contacto con Puerto Padre Las Tunas. Desde allí nos habla Alberto Méndez Castelló, el periodista independiente y abogado a quien ustedes han escuchado en otras ocasiones. Méndez Castelló afirma que la esperanza que había en Cuba al comienzo del 2018 fue extinguida a medida que transcurrían los meses por el estancamiento que se apoderó del país en todos los aspectos de la vida de los cubanos.
El año 2018 para algunas personas estuvo marcada por esperanza, pues pensaron que había una transición en Cuba, una transición de gobierno, cosa que no sucedió. Pues el mismo señor Díaz-Canel dijo que la situación iba a ser de continuismo, y ese continuismo no es más, y valga el ismo, al estatismo que hay en Cuba, un estatismo en lo político, en lo social y en lo económico, que ha llevado al país de primer productor de azúcar de caña del mundo a importador de ese producto de azúcar, y eso ya dice bastante de la mendicidad económica, política y social de la nación cubana en estos momentos y particularmente de su gobierno.
Y desde La Habana, Antonio Rodiles, ejecutivo del estado de SAT, resaltó la ofensiva de control represivo que ejecutó el gobierno cubano durante todo el año 2018 contra la oposición y los cuentapropistas en la isla.
2018 ha sido lamentablemente otro año más de represión y violencia acá dentro de la isla, y ya no solamente sobre la oposición, sino sobre toda la población en general. El número de presos ha aumentado, las situaciones de violencia y arrestos arbitrarios también, y por otra parte también contra los cuentapropistas también hemos visto una ofensiva tremenda. La huelga de los boteros debido a todas las políticas que el régimen está aplicando para controlar aún más al sector llamado de cuentapropismo.
Seguimos en Cuba y desde Placetas a Villa Clara, el opositor cubano Jorge Luis García Pérez Antúnez destacó los acontecimientos más relevantes que ha vivido la oposición interna en Cuba en el 2018.
Este año 2018 ha sido un año sumamente importante y significativo, tanto para las fuerzas de la oposición como para el propio oficialismo, paradójicamente. Para el oficialismo ha sido un año muy importante porque hubo ese traspaso, hubo esa sucesión, hubo ese cambio fraude que tanto se temió, el cambio fraude que anunció Oswaldo Payá Sardiña, se materializó. Hubo un proceso generacional desde el punto de vista de las jerarquías del régimen, o sea, se impuso una nueva asamblea que no es más que el seguimiento de la misma de la anterior. Y por otra parte, se ha habido algo importante: la oposición ha ido a una madurez nunca antes vista, a este sentimiento, este ánimo de unidad en la acción, de consenso, de unidad, está primando en los principales líderes opositores, o la mayoría de los principales líderes de la oposición, tanto dentro como fuera de Cuba. Hemos coincidido en algo importante, y es poner las diferencias a un lado y centrar en las cosas que nos unen. Y yo estoy muy agradecido agradecido, o sea, muy emocionado este año, porque por vez primera, hacía muchos años, hacía más de casi 10 años, que el tema de los presos políticos no era puesto en la palestra pública de la manera que se ha hecho esta vez. Esta vez, yo creo que lo que hizo el gobierno de Donald Trump, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, con la campaña Presos por qué, fue un hecho sin precedentes. La posición adoptada por el mismísimo secretario general de la OEA fue sumamente algo importante. Y desde el punto de vista económico, nos deja un año que ha sido muy difícil.
Por su parte, Elizardo Sánchez Santa Cruz, quien preside la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, señala que 2018 realmente no ofrece un saldo positivo para la población cubana.
2018 no fue un buen año para Cuba desde el punto de vista de los derechos de las personas y de el progreso social, el bienestar de la población. Y tuvo altas y bajas con este tema de la represión política. El número de presos por razones políticas se mantuvo estacionario, pero en general el año 2018 osciló entre la parálisis y la agudización de los problemas y de las dificultades. O sea que no hubo un saldo positivo para la población.
Y desde la capital cubana, el abogado y coautor del documento La Patria es de Todos, René Gómez Manzano, manifestó que no se han registrado cambios importantes en Cuba durante 2018.
Bueno, yo creo que para caracterizar la situación de Cuba en este año que ahora termina, pudiéramos recordar el título de una canción que fue muy popular hace muchos años, ¿no? El cuartico está igualito. Es decir, lo mismo, no ha habido cambios esenciales, el país sigue en un estado de postración y estancamiento francamente increíble. Para sacarlo de él, dicen ellos que para sacarlo de él, los gobernantes plantean más socialismo, es decir, seguir con la misma fórmula que nos condujo a este desastre que está viviendo Cuba actualmente, de manera que eso no tiene perspectivas reales de ningún tipo. Continuará esta situación tan lamentable en que está el país y veremos entonces, el año que viene qué nos trae.
El año que viene qué nos trae, precisamente pasando balance, y Dolidia Darias ha estado investigando acerca de las dificultades de los cubanos para conectarse a internet desde los teléfonos celulares. Algunos piensan que mejora la situación, pero realmente las tarifas son muy altas y hay grandes dificultades para la conexión. Más información en este reportaje.
El minipunto de Etexa y el servicio Wi-Fi en el Parque de Cifuentes son las únicas opciones que tienen la mayoría de los residentes en esa localidad y en los barrios cercanos para conectarse a internet.
Está el área de navegación, que es un minipunto de Etexa, que es el único punto que hay de atención al cliente allí. Y entonces existe también un parque que es donde tú puedes conectarte, que es un punto de Wi-Fi. Sigue siendo bastante cara.
Así lo explicó Oscar Luis Milian, ex profesor de informática que vive en el Central Mariana Grajales, a unos 16 kilómetros de Cifuentes, y califica de prohibitivo el precio por el servicio de internet en los teléfonos.
Muy caro. Le pusimos a la nueva moneda cubana el gigabyte, porque cuando compras un paquete de 4 gigabytes, es el salario de un trabajador profesional, que son 700 pesos. Quiere decir que si compras un paquete de 4 gigabytes, no comes en todo el mes. Entonces sigue siendo un problema lo que es la navegación en internet, cuando en el mundo existen puntos de Wi-Fi que el gobierno las tiene con acceso gratis.
El joven activista del Foro Antitotalitario Unido dijo que otro problema que enfrentan los cubanos es que sus móviles no aceptan la tecnología 3G. Por eso asegura que una gran parte de la población tendrá que seguir usando los minipuntos o trasladándose a los parques.
Quiere decir que 3/4 de parques todavía están en la segunda generación.
Tras ganar un concurso en un evento que participó meses atrás en Argentina, al activista le regalaron un teléfono más moderno y por esa razón ahora logra conectarse a internet desde su casa. Sin embargo, toma precauciones para aprovechar al máximo la conexión.
El teléfono admite lo que es la tercera generación. Y entonces ahora es que me conecto un poco más y publico un poco más. Porque gracias a los hermanos del exilio que me recargaron el celular, puedo acceder a un paquete.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, martimartinez@gmail.com.
Hoy en la noticia en perspectiva tenemos detalles en cuanto a lo que ha ocurrido en el año 2018, concretamente en Manzanillo, en la provincia Granma, porque desde allí, en conversación con nuestro colega Tomás Cardoso, llega el testimonio del doctor Santiago Márquez Frías.
Bueno, queremos con usted resumir cómo cierra Manzanillo en la provincia de Granma este año. Tenemos testimonios y reportes de múltiples provincias del país, el escenario económico decreciendo, no hay pan, ausencia de medicamentos, carne de puerco, aumento de los precios. ¿Qué nos puede decir sobre Manzanillo, doctor?
Bueno, sobre Manzanillo te diré que tiene una situación muy crítica. Está en la provincia Granma, y que es una provincia de las más atrasadas del país. Hay una situación alimentaria muy grave, porque no hay abastecimientos, falta el huevo, hay dificultades, como usted dijo, con la harina, con otros productos, lo poco que aparece es a precios muy excesivos, en fin, una situación crítica que también abarca lo que es la esfera de la salud, porque hay muchos medicamentos en falta, colas en las farmacias, dificultades en los hospitales también con reactivos, con jeringuillas, o sea, una debacle. Bueno, eso siempre la prensa oficialista pinta maravillas, que hay de todos, con gran calidad, sin embargo no es así. Todas las personas hablan y se quejan de la dificultad existente para adquirir algo para el comer diario y lo caro de los precios, que también conspira en contra de los salarios. Hay un chiste que dice que el gobierno hace como que te paga y la gente hace como que trabaja. Por eso es el caos que hay aquí en el país.
Doctor, ¿diría usted que también ha habido una contracción en el sector de los trabajadores por cuenta propia?
Bueno, también ha existido una dificultad porque a raíz de las nuevas leyes que se han comenzado que comenzaron a regir en cuanto a los trabajadores por cuenta propia, se han dificultado más aún los trámites y también los impuestos, y muchos han tenido que dejar de ofrecer esos servicios y otros lo hacen en condiciones que protestan por esa misma situación, como es el caso de los artistas, de los boteros en el país, fundamentalmente en La Habana. Bueno, el problema está en que lo que realmente solucionaría la situación del país es el cambio real, un cambio de sistema.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Montevideo. Chile y Uruguay son los mejores países de Latinoamérica para hacer negocios en 2019, según un ranking publicado por la revista estadounidense Forbes. Los peores son Honduras, Bolivia y Nicaragua.
México. México destacó la entrada en vigor del Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífico al afirmar que está en línea con su estrategia de inclusión, diversificación e innovación.
Ciudad de Guatemala. Dos sacerdotes misioneros fueron elegidos personajes del año de Guatemala por el diario local Prensa Libre al considerar su ayuda a los miles de migrantes centroamericanos. Europa.
Moscú. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia anunció la detención en Moscú del ciudadano estadounidense Paul Whelan por sospechas de estar involucrado en actividades de espionaje.
Bucarest. Rumanía asumirá a partir de mañana por primera vez la presidencia de turno de la Unión Europea en medio de tensiones internas y fuertes discrepancias con la Comisión Europea sobre sus políticas y reformas.
Kiev. La campaña de elecciones presidenciales en Ucrania arrancó en medio de tensiones por un estado de excepción en 10 regiones del país hasta hace solo unos días por el incidente naval con Rusia en el Mar Negro. Asia.
Seúl. El líder norcoreano Kim Jong-un envió un mensaje amistoso al presidente estadounidense Donald Trump, en el que aborda sus negociaciones sobre desnuclearización, informó hoy un diario surcoreano.
Tokio. Un tribunal de Tokio aprobó prolongar hasta el 11 de enero la detención del expresidente Denis Amoror, Carlos Ghosh, detenido por delitos vinculados con la declaración de sus ingresos.
Pekín. Las autoridades chinas aseguraron haber desarticulado más de 1,000 grupos mafiosos que operaban en el país desde inicios de este año. Oriente Medio.
Manamá. La Corte de Casación de Bahrein rechazó la apelación y confirmó la condena a 5 años de cárcel al conocido activista de derechos humanos Nabil Rajab por criticar a su gobierno y al de Arabia Saudita.
Sanaa. El gobierno yemení expresó su desconfianza a la retirada de los rebeldes hutíes del estratégico puerto de Al-Judeida, como anunciaron este sábado en aplicación de un acuerdo entre las dos partes.
Jerusalén. Israel asignó unas 118 hectáreas para la planificación de un nuevo asentamiento judío cerca de la ciudad palestina de Belén, en el territorio ocupado de Cisjordania. Son las 6:45, aquí tenemos de nuevo a Lázaro Domínguez, aquí al pie del cañón, con la información del tiempo. Buen tiempo para Cuba, según tengo entendido, Lázaro.
Efectivamente, me lo dijo a mí también Maite Martínez Sisto.
Asistenta de la meteorología.
Sí, señor. Martínez Sisto, un abrazo nuevamente para ti. Para Cuba, efectivamente, como dice Maite, buenas condiciones del tiempo, no hay descenso de las temperaturas, de manera que para hoy en Cuba, poca nubosidad en la mañana y parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius, llegando a 32 en las provincias orientales. Las mínimas, amanecer martes, entre los 20 y los 23. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en ambos litorales orientales, oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sisto, el estado del tiempo.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día. En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Escribo este comentario el 31 de diciembre del 2018. El último día del año quiero hacer llegar desde mi corazón cubano a todos mis compatriotas que me escuchan mis mejores deseos y el más grande de todos, el que pondrá fin a todas sus vicisitudes y angustias, el deseo de que termine la dictadura y que regrese la libertad a nuestra patria. El tema que está presente en el panorama nacional es el de la nueva constitución, que será siempre, mientras los dirigentes que hoy los esclavizan sigan siendo los mismos, una constitución comunista que significa represión, falta de todas las libertades, trucos y vericuetos, donde en esta última que se aprobará por los líderes comunistas y sus corifeos están ya escritos algunos criterios que en la calle la represión de la policía política no cumple y han sido redactados con la premeditada intención de dar la impresión de que se han hecho concesiones en el campo de las libertades para engañar a la opinión pública extranjera, y en eso los comunistas son los mejores. Ustedes, los que el pueblo opina, no les interesa, solo los usan para terminar el disfraz. Pero quiero compartir con ustedes un artículo sobre este tema escrito por el periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Asis, publicado en cubanet.com, titulado ¿Qué ofrece a los cubanos la nueva constitución? Comenta en su artículo las consideraciones del comunista Homero Acosta Álvarez, secretario del Consejo de Estado, cuando habló sobre los artículos del proyecto de constitución más debatidos por la población, entre ellos el matrimonio igualitario y otros, pero nada comentó de revocar al socialismo y al Partido Comunista como la fuerza superior de la sociedad, que fue planteado por miles de ciudadanos, pero que el camarada Homero Acosta no mencionó. Mala memoria. Leo ahora textualmente parte del artículo del periodista independiente Roberto Jesús Quiñones, que dice: el señor Homero Acosta Álvarez también hizo hincapié en las presuntas bondades de la dictadura cubana y el carácter democrático del proceso que acababa de concluir. Le responde el periodista: democracia a medias, porque la redacción del texto del proyecto de constitución y del documento definitivo fue hecha por comunistas que excluyeron de un proceso tan importante a otras fuerzas políticas cubanas, y porque la aprobación de ambos documentos fue hecha por las Asamblea Nacional Nacional, una instancia de poder conformada únicamente por comunistas y varios dóciles asalariados del pensamiento oficial. Según la frase del argentino del Gatillo Alegre, refiriéndose casi seguro al asesino Che Guevara, y este comentario es mío, en tales condiciones, sigue diciendo el periodista, hablar de democracia es un insulto a la inteligencia. Si bastara una sola prueba para esta es que la discriminación por razones políticas ha sido ratificada como uno de los fundamentos de la dictadura comunista al no ser incluida como una de las acciones lesivas a la dignidad humana en la nueva constitución. En mi próximo comentario seguiré con este tema de actualidad y de interés para todos los cubanos esclavos en la isla.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Una investigación liderada por ingenieros de la Universidad de Lancaster de Inglaterra ha sugerido que las mezclas de concreto podrían fortalecerse agregando nanopartículas extraídas de zanahorias y otras hortalizas de raíz. Miguel Ángel Rivera amplía.
¿Podría la humilde zanahoria ayudar a reducir la huella de carbono de la construcción? Las nanoplaquetas extraídas de las fibras de los vegetales de raíz se agregaron a la mezcla de concreto en la Universidad de Lancaster. Las pruebas mostraron que fortaleció la mezcla, lo que significa que se necesitaba menos cemento. El cemento es responsable de aproximadamente el 7% de las emisiones globales totales de CO2.
Estas nanoplaquetas aceleran la hidratación del cemento y luego unen grietas dentro o retrasan las grietas para que fortalezca el concreto, y descubrimos que podría aumentar la resistencia en un 80% usando una pequeña cantidad de este nuevo material.
Se obtuvieron resultados similares utilizando fibras de remolacha azucarera. Solo se utilizan los vegetales sobrantes de la industria alimentaria, por lo que no hay desperdicio. Los investigadores están trabajando con la firma escocesa Cellucom, que hace pintura con fibras de zanahoria y remolacha. El equipo también ha creado este prototipo de cemento inteligente que almacena energía. Sus compuestos potasio geopolimétricos logran conductividad. Los investigadores dicen que podrían almacenar y descargar hasta 500 vatios por metro cuadrado, convirtiendo edificios y puentes en baterías. La reconstrucción de partes de edificios existentes podría ser posible, mientras que la impresión en 3D del cemento inteligente también se está estudiando.
Son ahora las 6:53. Floyd Mayweather sale del retiro y este lunes se enfrenta en pelea de exhibición de 3 asaltos a un púgil japonés. Edemio Navas amplía.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El púgil que más dinero ha ganado a lo largo de su carrera como boxeador profesional saldrá del retiro para enfrentarse este lunes en una pelea de exhibición ante el joven japonés Tenshin Nasukawa en Japón. Floyd Mayweather anunció en noviembre pasado que no pelearía ante Nasukawa en Japón, pero como buen negociador demostró que le interesaba el combate. Y para convencerlo, los inversionistas nipones aumentaron las cifras en dinero y disminuyeron las reglas. Luego de pactar un combate de 3 asaltos bajo las reglas del boxeo, terreno en el que Mayweather se desplaza como él haciendo negocios, Floyd firmó un contrato por $88 millones, según reportan los medios asiáticos. Si mucha gente pensó que Pacquiao podía ganarle a Mayweather, generando la respuesta más lucrativa de la historia del boxeo, Nasukawa se presenta como el joven que busca la oportunidad ante el mayor generador de dinero en todos los contratos del boxeo, Floyd Mayweather Jr. Tenshin Nasukawa, el llamado Ninja Boy del kickboxing japonés, quiere entrar en la historia a sus 20 años derrotando a la superestrella estadounidense del boxeo profesional, Floyd Mayweather Jr., en un combate de exhibición atípico este lunes en Saitama, al norte de Tokio, la capital japonesa. Incluso Mayweather ha reconocido que Nasukawa tiene un talento increíble, alabando su elasticidad física. Es rápido, es fuerte, dijo el norteamericano. Yo soy más viejo ahora, y en lo que se refiere a experiencia, la tengo a mi lado, dijo Floyd. Él tiene la juventud y está provocando mucho entusiasmo en Japón, señaló el peleador norteamericano, que ha ganado 5 títulos en diferentes divisiones en el boxeo profesional. Por otra parte, el ex pelotero cubano Roberto Musulungo Herrera, ex catcher de los Leones del Caracas en la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela, acaba de fallecer el último jueves a los 79 años de edad aquí en el estado norteamericano de la Florida. Roberto Herrera nació el día 21 de abril del año 1939 en La Habana y jugó 20 años en el béisbol profesional en Liga Menor aquí en Estados Unidos y 1 década en la Liga Profesional de Béisbol de México para los equipos de Puebla, Yucatán y Tampico. En 20 años en el béisbol en Estados Unidos y México, Musulungo Herrera participó en 1.167 partidos, donde conectó 44 jonrones e impulsó 220 carreras. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en este último día del año 2018. A todos, muchas felicidades y éxitos para el 2019.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla. En ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate. Levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate Cuba!
¡Vamos que llegamos los cubanos!
¡Raga chaca, raga chaca, raga yaca!
¡Papi!
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 ¡Raga chaca, raga chaca, raga
yaca!
¡Papi! ¡Raga chaca, raga
chaca, raga yaca!
¡Papi!
¡Raga
chaca, raga chaca, raga yaca! ¡Papi! ¡Raga chaca, raga chaca, raga yaca! ¡Papi! ¡Raga chaca, raga chaca, raga yaca!
¡Papi! ¡Raga chaca, raga chaca, raga yaca! ¡Papi! ¡Raga chaca, raga chaca, raga yaca!
¡Papi! ¡Raga chaca, raga chaca, raga yaca! ¡Papi! ¡Raga chaca, raga chaca, raga yaca! ¡Papi! ¡Raga chaca, raga chaca, raga yaca!
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
¡Llegó la trama!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, denuncia el irrespeto constante a las libertades individuales en Cuba. Opositores en la isla no pueden denunciar su caso en las redes sociales por ocupación de sus teléfonos celulares. El presidente Donald Trump amenaza con cerrar la frontera con México si no consigue los fondos para el muro fronterizo. Y el líder norcoreano propone continuar las conversaciones de paz el año entrante con Corea del Sur.
Radio Martí Noticias.
Son las 7:01, comienzo de la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Juan Pendaz en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano en la sala de redacción y ante el micrófono Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. A manera de resumen anual, Reinaldo Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, enumera desde La Habana varios hechos que considera marcaron la vida de los cubanos en este 2018.
El año 2018 fue un año que, como todo, tuvo varios acontecimientos, ¿no? Sin decirlo por orden de importancia, podemos creer que el hecho de que Cuba tuviera un nuevo presidente, la investidura del señor Miguel Díaz-Canel, es un hecho trascendental, porque después de casi 50 años con presidentes que tenían el apellido Castro, pues un nuevo nombre, como decimos los cubanos, le da agua al dominó. Otro asunto que ocupó bastante tiempo de los cubanos y atención de los medios fue todo lo que está relacionado con la reforma con institucional, que por parte del gobierno pues tuvo la propuesta de hacer un debate en la población, que duró desde el 13 de agosto hasta el 15 de noviembre, y que en ese proceso pues se dieron grandes debates, sobre todo relacionados con el famoso artículo 68, que generó una campaña en contra de algunas iglesias, sobre todo evangélicas, y un movimiento a favor de parte de la comunidad LGBTI, ¿no? Otro detalle que yo creo que tuvo mucha importancia fue, bueno, estuvo la tormenta Michel, que realmente ocasionó muchos daños, el accidente del vuelo de Cubana de Aviación, que tuvo 112 fallecidos, y dentro del aspecto cultural tuvo una gran importancia todo lo que tuvo relación con el famoso decreto 349, que generó una protesta de un grupo de artistas, que finalmente tuvo como consecuencia que hubo que hacer una rectificación, o al menos una ralentización de su puesta en práctica. Por otra parte, el año se caracterizó por un aumento del desabastecimiento de alimentos y medicamentos en todo el país, el estancamiento del Producto Interno Bruto, el fracaso de la zafra azucarera y, como cosa positiva, la llegada de Internet a los teléfonos móviles. Bueno, tuvimos la visita del señor presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y otras personas que vinieron. El PIB se quedó estancado en un 1%, según los medios oficiales, y eso es el regreso, claro, de los médicos de Brasil, que ocupó un espacio muy grande en los medios oficiales, y creo que eso fue una cosa tremendo importante para la cuestión económica y política.
Y la ocupación de los teléfonos celulares a un opositor y su familia le impidió por varias semanas poder denunciar su caso en las redes sociales y los medios de prensa libres. Y Dolidia Darias tiene los detalles de este caso.
Autoridades policiales en Contramaestre allanaron a inicios de diciembre la vivienda de Joandris Verani, activista de la Unión Patriótica de Cuba, para impedirle que reportara el desalojo de varias familias en un barrio de esa localidad.
Decían de que yo estaba en toda la obligación de retenernos los teléfonos hasta que pasara todo el desalojo y todas las violaciones que estaban haciendo.
Al finalizar el desalojo le permitieron al opositor salir de la casa, pero le comunicaron que los dispositivos de la familia serían sometidos a una investigación en Santiago de Cuba.
pusieron dos de la brigada especial ahí para que yo no saliera de la casa y poder buscar otro teléfono.
Pudo recuperar los teléfonos dos semanas después, cuando fue a Santiago de Cuba y oficiales de la seguridad del Estado se los devolvieron, pero notó en ellos algunas irregularidades.
El día 20 estaba el jefe de enfrentamiento, el teniente coronel Alejandro, y también el oficial Adolfo, pero que entonces la línea de mi esposa hicieron un envío de llamada para un número que no sea, a lo mejor un número que ellos tienen ahí, que eso ellos cuentan. Entonces, escuchar la conversación. Fui a reportar el problema, le expliqué el motivo por cual me habían ocupado los teléfonos. Entonces me dice la muchacha ahí de TESA de que ellos no están en la obligación de eso porque es una cosa personal. Me dio más detalle, entonces me dijo no, que la línea no tiene ningún tipo de problema. Pues le digo, pero mire el teléfono de la línea, le doy la línea a ella misma, la pone entonces en teléfono de prueba que tienen ellos ahí y también hace lo mismo, pero no me hacen de solucionarme el problema de la línea. Entonces, lo que tuve que hacer fue comprar entonces otra línea.
Verane expone en sus perfiles de Twitter, Instagram y Facebook acontecimientos que ocurren en su localidad y en ocasiones residentes de Contramaestre han acudido a él para que los ayude a presentar denuncias en las redes sociales, razón por la que asegura fue amenazado.
Me iban a ocupar de nuevo los teléfonos por estar compartiendo cosas que también de que yo me estoy involucrando con personas que están en Miami.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
60 años de revolución castrista dieron a Miami la identidad que tiene ahora, una ciudad de enorme desarrollo inmobiliario y olor a croqueta y café colado. La agencia AFP entrevistó a dos miembros de diferentes generaciones de cubanos residentes en Miami, Johnny López, un expedicionario de Bahía de Cochinos, y Giancarlo Sopo, nieto de exiliados cubanos y director de la organización de jóvenes Cuba One.
A solo 367 kilómetros de distancia, La Habana y Miami estaban muy conectadas a principios del siglo pasado con un flujo turístico y comercial que iba y venía. Pero en 1959, con el triunfo de la revolución de Fidel Castro, comenzó la diáspora cubana. Los primeros exiliados de los años 1960 hoy son octogenarios que soñaron con liberar su país y ahora viven entre la frustración y la nostalgia. Uno de ellos es Johnny López, miembro del grupo de cubanos que recibió un chapucero entrenamiento de la CIA para invadir la isla en 1961.
Cuando fuimos a Cuba a pelear, sabíamos que podíamos morir, porque obviamente íbamos a la guerra. Lo que no concebimos era de que pudiéramos perder esa guerra.
Casi todos fueron capturados, torturados o exiliados tras el abandono de los apoyos estadounidenses por orden del entonces presidente John F. Kennedy. Cubanos como López sienten el anticastrismo en la piel y rechazan el acercamiento entre Washington y La Habana como una claudicación.
Hoy vemos quizás un poquito de luz al final del túnel debido a la muerte de Fidel Castro.
Pasaron los años, aumentó la diáspora y el sur de Florida cambió, popularizando la gastronomía cubana o el idioma español. Y tras esta integración, están los cubanos de segunda y tercera generación.
Principalmente somos americanos, que nos gusta también comer arroz con frijoles. Pero culturalmente, en nuestra forma de pensar, somos muy americanos.
Y por esto, son grupos más propensos a favorecer la apertura e incluso a votar demócrata.
Siempre muy orgulloso de la herencia de mis padres y también muy consciente de sus sacrificios y las oportunidades que yo tenía, que no tenían los primos míos que se habían quedado en Cuba, por ejemplo. Entonces, eso fue parte de siempre esencial de mi crianza.
Según el último censo, en 2017 el 67% de la población de Miami eran hispanos, de los cuales 54% son cubano-estadounidenses.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, lamentó el irrespeto constante a las libertades individuales y sociales en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
También lamentó los asesinatos de 31 periodistas en el hemisferio, 13 de ellos en México, y el encarcelamiento de 5 durante el año 2018.
En un mensaje de fin de año, la presidenta del organismo, María Elvira Domínguez, agregó que la institución con sede en Miami seguirá reclamando la pronta liberación de periodistas detenidos en Venezuela, Nicaragua y Brasil.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 7:10 minutos. Hoy es el décimo día del cierre del gobierno federal, el gobierno estadounidense, y algunos medios hablan de que el senador Lindsey Graham ha propuesto al presidente Trump que acepte legalizar a los Dreamers, a los jóvenes soñadores que viven en este país desde hace años, y también a todos aquellos solicitantes del TPS, el Estatus de Protección Temporal, a cambio de que los demócratas accedan a construir el muro. Es decir, que aprueben la propuesta de Trump de $5,000 millones. Trump ha reiterado que cerrará la frontera sur de Estados Unidos si no consigue esos $5,000 millones.
Y el presidente Donald Trump dijo que cerrará la frontera sur con Estados Unidos, así como acaba de decir mi colega Martínez Sixto. Por otra parte, el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, denunció la existencia de un plan para atentar contra la vida del presidente Iván Duque. La agencia AFP desarrolla la información.
Frente a este hecho preocupante,
la Cancillería colombiana denunció el sábado a través de un video la existencia de planes para atentar contra el presidente Iván Duque.
Se está poniendo en conocimiento de la comunidad internacional que desde hace varios meses se adelantan investigaciones de inteligencia sobre posibles atentados contra la vida del presidente.
El canciller también agradeció a las autoridades de otras naciones por su contribución a preservar la integridad del mandatario. En un comunicado aparte, indicó que las amenazas provienen presumiblemente de actores internos y externos.
A esto se suma la reciente captura de 3 ciudadanos venezolanos quienes se encontraron en posesión de armamento de guerra, lo cual incrementa aún más las inquietudes que han tenido las autoridades en esta materia.
El anuncio tiene lugar en medio de tensiones entre Bogotá y Caracas tras la expulsión de funcionarios de ambas naciones y la reciente presencia de bombarderos rusos en Venezuela. Duque ha pedido a los países defensores de la democracia desconocer al nuevo gobierno de Nicolás Maduro, que tomará posesión el 10 de enero tras ser reelegido en unas elecciones boicoteadas por la oposición y desconocidas por parte de la comunidad internacional. Maduro, por su parte, ha vinculado al futuro gobierno de Brasil del ultraderechista Jair Bolsonaro y al de Colombia con un supuesto plan de Washington para dar un golpe de Estado en Venezuela e incluso asesinarlo.
¡Tú, Iván Duque, eres responsable!
Un avión de la Fuerza Aérea Colombiana llevó a Panamá uno de los Papamóvil que usará Francisco durante su visita al país centroamericano en enero para la Jornada Mundial de la Juventud enviado por los obispos colombianos.
El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, afirmó en rueda de prensa que es una gran alegría la sorpresa que ha recibido al contar con ese papamóvil que ha cedido la Conferencia Episcopal Colombiana como un gesto de solidaridad con la Iglesia Católica de Panamá para que lo puedan utilizar en el traslado del Santo Padre durante la Jornada Mundial de la Juventud.
Francisco estará en Panamá del 22 al 27 de enero próximo para participar en el evento al que se espera asistan miles de jóvenes de todo el mundo.
Y ya que mencionamos al Papa, el portavoz del Vaticano, Greg Burke, y su adjunta renunciaron a su cargo por sorpresa. Un comunicado de la Santa Sede explicó que el Papa Francisco aceptó su dimisión hoy lunes. En un tuit, Burke explicó que su marcha y la de su mano derecha, Paloma García Ovejero, se hará efectiva mañana 1 de enero. Y agregó que en este momento de transición en las comunicaciones del Vaticano, creemos que es mejor que el Santo Padre sea completamente libre para formar un nuevo equipo. Amigos, son las 7:13 minutos. Pasamos ahora a otras noticias. El líder norcoreano Kim Jong-un ha propuesto en una carta dirigida ayer domingo al mandatario surcoreano Moon Jae-in continuar las conversaciones de paz el año entrante después del diálogo activo que ambos sostuvieron durante el 2018. Carmen María Rodríguez amplía.
Al concluir el 2018, el líder norcoreano Kim Jong-un le escribió a su homólogo de Sur Corea, Moon Jae-in, para manifestar que él espera que ambos se puedan reunir con frecuencia en el año nuevo. La misiva fue dada a conocer por la oficina del presidente surcoreano, quien también reciprocó la misiva con una suya. Moon Jae-in le escribió a Kim Jong-un su deseo de que ambos líderes puedan estrechar su colaboración en el 2019. El 2018 vio a ambos rivales tomar pasos hacia relaciones diplomáticas más amistosas. Moon Jae-in también afirmó que Sur Corea guardaba en el año nuevo la visita a Seúl de Kim Jong-un. Los intercambios de saludos entre el norte y el sur le siguen a la amenaza tan recién del pasado mes de septiembre, cuando Pyongyang advirtió podría destruir a Corea del Sur en un ataque nuclear. Desde la elección de Moon a la presidencia de Corea del Sur, ambas partes de la península coreana han colaborado para los reencuentros de familias divididas por la guerra coreana. Ambas partes del conflicto coreano han sugerido debieran mejorar también los vínculos económicos, a la par de que continúan las negociaciones Corea del Norte, Estados Unidos, para la desnuclearización de la península coreana. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y Rusia y el Reino Unido alcanzaron un principio de acuerdo para el retorno de los diplomáticos expulsados en el marco del caso del exespía ruso Sergei Skripal, según anunció el embajador ruso en Londres.
El diplomático Alexander Yakovlenko dijo que el acuerdo contempla que en enero el cuerpo diplomático será restituido tanto en Moscú como en Londres.
Por vez primera en 30 años, el pasado 14 de marzo, las autoridades británicas ordenaron la expulsión de 23 diplomáticos rusos tras el envenenamiento del ex espía Skripal y su hija Julia en el sur de Inglaterra.
3 días después, Moscú expulsó al mismo número de diplomáticos británicos y conminó a Londres a reducir su personal diplomático al mismo nivel que tenía entonces Rusia en el Reino Unido.
Y tras varios años de relativa calma, el terrorismo ha vuelto a golpear el sector turístico en Egipto. Una bomba estalló el viernes por la tarde al paso de un autocar turístico por una calle cercana a las pirámides de Giza y mató a 3 viajeros de nacionalidad vietnamita y su guía turístico egipcio.
Otros 9 turistas vietnamitas resultaron heridos, además del conductor del vehículo, también egipcio.
Egipto ha sido escenario de sanguinarios atentados yihadistas durante los últimos años, pero recientemente sus blancos predilectos habían sido las fuerzas de seguridad y la minoría cristiana copta.
Son las 7:17 minutos. Estamos ya en el tema del día. Amplios medios se han dedicado a comentar en las últimas horas prácticamente acerca de las opiniones en el seno de la oposición interna en relación con el proyecto de constitución que va a referendo el 24 de febrero. Los sectores de la oposición promueven el no, votar en contra de este proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos en Diario de Cuba la opinión del opositor Antonio Rodiles, quien señalaba que en febrero el castrismo va a realizar un falso referendo para imponer su maquillado reglamento de prisión que con tal cinismo llaman constitución. Y agrega que no se trata de decretos, se trata de no reconocer la dictadura, de declarar legítimos a esa élite de mafiosos que ha arruinado a Cuba, la familia de los Castro y sus acólitos que no permiten que los cubanos vivan con libertad y derechos. Durante todo el año 2018, una organización como la que preside Manuel Cuesta Morúa, entre tanto, propuso enmendar ese proyecto de constitución e incluso procedió a debatir el proyecto constitucional a través de las llamadas mesas de iniciativas constitucionales. Al terminar este año, el académico Cuesta Morúa se refiere precisamente a ese trabajo. Así lo explicó en contacto con Radio Martí.
Para enfocar las metas de las propuestas que junto a otros actores hemos avanzado, habría que entender la premisa siguiente de que, y es la siguiente, esa premisa, es que nosotros vemos esto como proceso político. Y nuestras metas y expectativas están justamente en un punto clave, que es profundizar, alcanzar y anclar la legitimación social, el apoyo de los ciudadanos a las propuestas de cambio social y político que nosotros hemos puesto por delante, que se resumen básicamente la llamada propuesta 2020. Tratar de que los cambios legales y los cambios constitucionales vayan en la dirección de, uno, empoderar al ciudadano, dos, restablecer la soberanía de los ciudadanos, y tres, como consecuencia de esto, profundizar la democratización del país, cambiar las reglas del juego del país hacia reglas del juego democrático. Y en este proceso creo que hemos logrado en este 2018 un primer momento de apoyo ciudadano y legitimación. Hay muchísimos ciudadanos que se han venido conectando con la mesa de iniciativa constitucional, que se han venido conectando con las propuestas de cambio, sobre todo en materia de soberanía, que nosotros estamos planteando.
Esto es para los que no saben. Les voy a dar una clase de historia para que aprendan. Pero para los que saben, que tienen más de 60 años, están haciendo los locos. Les voy a refrescar la memoria, porque parece que ustedes padecen del síndrome de Estocolmo. Marichal,
esto es
para el presidente del comité,
esto es
para el militante de la OJC
y para los que viven en el extranjero,
dile,
defendiendo el comunismo y comiendo bistec.
Esto es
para todos los estudiantes,
esto es
para periodistas y cantantes
y para los cubanos que están divididos porque en la TV no ponen la noticia como es.
Eso es para los que rinden honores a un dictador de verdad, que engañó a un pueblo completo en nombre de la igualdad. Aquel que desde la sierra democracia prometía, pero en su corazón había realmente mucha maldad. Los que junto a él lucharon, en sus promesas creían, le ayudaron a llegar al poder, pero no sabían que detrás de su discurso, su verdadera intención era someter al país a miseria y destrucción. Muchas veces en televisión negaba en las entrevistas la constante acusación de que era comunista, pero su postura machista, típica de un narcisista, dejaron saber que había un nuevo dictador a la vista. Empezó la prohibición de todos los medios de prensa y la libertad de expresión del que diferente piensa, haciendo una lista extensa de cubanos sin razón que fueron desterrados, presos o peor, al paredón.
Esto es
para el presidente del comité,
esto es
para el militante de la OJC
y para los que viven en el extranjero,
defendiendo el comunismo y comiendo bistec.
Esto es
para todos los estudiantes,
esto es
para periodistas y cantantes
y para los cubanos que están divididos porque en la TV no ponen la noticia como es.
Pregúntale tú mismo a todos esos generales por qué Fidel en los 60 humillaba tanto a los homosexuales y a los intelectuales que decían verdad. A todos castigaba sin piedad su dignidad, atropellaba sin ninguna compasión en la SUMAP, o mejor dicho en campos de concentración. ¿Dónde está la democracia a la que tanto hacía mención? Si hasta por escuchar canciones de los Beatles ibas a prisión. Y así la constitución nunca fue rescatada, las elecciones prometidas nunca fueron celebradas, como si nada, empresas fueron nacionalizadas, dejando del país su economía más que destrozada. Pero siempre hubo personas respetables y dignas que le reclamaron, mientras otras cambiaban conciencia por consignas. Después que 20 años preso le metió a Obermato, admitió que sí, que era comunista de hace rato. Su paranoia la copió de Stalin y de Hitler su ego. Tanto le molestó que mandó a asesinar a Camilo Cienfuegos y el pueblo ciego sin saber que le mentía.
Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Tarde caldeada con las comunicaciones dentro de la isla. Mi colega.
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 7:23 minutos, de nuevo la información del tiempo, como siempre con Lázaro Domínguez. Buen tiempo para Cuba, para la Florida también, ¿no?
Efectivamente, sí. Martínez, insisto, no hay frío ni para el sur de la Florida ni para Cuba y buen tiempo.
O sea que Joan no puede ir a viajar a la parte norte de la Florida ni a otro estado.
No le hace falta.
Aquí se tiene que quedar con aquí con este buen tiempo.
Y así tenemos el cafecito asegurado con Joan. Bueno, Martínez, insisto, con una onda polar muy cerrada sobre el oeste de los Estados Unidos, fuertes vientos del sur en la altura dominan las aguas del Golfo y todo el sudeste de los Estados Unidos. Estos fuertes vientos del sur arrastrarán el centro de bajas presiones del norte de Mississippi hacia la llanura del Ohio, con un frente muy débil que tendrá poco movimiento en el noroeste del Golfo de México. En consecuencia, no tendremos el arribo de ninguna masa fría sobre el sur de la Florida o Cuba. Entonces, poca nubosidad esta mañana, parcialmente nublado en la tarde con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para Cuba esta tarde entre los 28 y los 31, llegando a 32 en las provincias orientales. Las mínimas para mañana martes entre los 20 y los 23. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en ambos litorales orientales, oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Martínez Sisto, el estado del tiempo.
Son las 7:25 minutos. Ahora tenemos el segmento de Exil de Arjona, Coordenadas. Un segmento que en esta ocasión se mueve entre libros. Exilda.
Muy buenos días a ustedes y a todos los oyentes del noticiero de las 6 de la mañana. Vamos a hablar de pueblos, de librerías de España. ¿Se imaginan un lugar en el que cada calle hay una librería o un museo? Pues este es un pueblecito de España que se llama Urueña. Está en la provincia de Valladolid, que ostenta probablemente un curioso récord. Es la localidad con un mayor número de librerías por habitante. Hay 9 y solo hay 180 vecinos. La idea de crear una villa del libro en España se hizo realidad en el 2007. Y bueno, ellos tuvieron en cuenta un proyecto europeo que se llamaba Bookton, o Pueblo de los Libros, que se inició hace más de 40 años en Gales, cuando Richard Wood abrió la primera librería de ejemplares de segunda mano. Con el éxito que tuvieron, pues comenzaron a proliferar varias librerías en la localidad, y actualmente este pueblecito, que se llama Urueña y está en España, recibe en torno a 500,000 de turistas cada año, que se desplazan hasta allí en busca de los ejemplares más curiosos y antiguos. Tienen un libro que es súper, súper antiguo, que es de Antonio Machado. Es una edición de los años 30 de Juan Mairena. Y bueno, la gente va a este lugar específicamente a buscar esto. Libros antiguos y descatalogados. Libros que en algún momento los vendieron, pero que ya no los pueden hallar en ninguna librería. Por ejemplo, está Ediciones Curiosas del Quijote y también toda la obra de Miguel Delibes, uno de los escritores más importantes que ha dado Valladolid. Hay una librería que se llama Páramo, pone libros antiguos y regularmente van cuentacuenteros, presentaciones de libros, hay muchos conciertos, pero en este lugar también hay museos que giran alrededor de la música. Está un museo muy famoso que se llama el Museo Luis Delgado y el Museo de las Campanas. Todo esto en un pueblecito rural, pequeño, con solo 180 habitantes y que nada, tiene hasta una muralla del siglo XII. Y fundamentalmente los turistas lo que buscan son los libros estos antiguos y que no van a poder hallar en ninguna librería del mundo. Muchísimas gracias.
7:27 Deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Pese a la ausencia de LeBron James y tras dos derrotas en forma consecutiva anoche, el equipo de los Lakers de Los Ángeles volvió a la senda de la victoria. En un partido que concluyó casi las 12 de la noche de este domingo, el equipo de los Lakers vino atrás para derrotar a Sacramento con marcador final de 121 puntos por 114, encuentro en el cual Ingram terminó con 21 puntos y Hart con 22 cartones por el equipo triunfador. Con esta victoria, el equipo de los Lakers de Los Ángeles llegó a 21 éxitos con 16 derrotas, la misma cifra que tiene el equipo de Portland, y ambos comparten el sexto y séptimo lugar en la conferencia del Oeste, que tiene como líder al equipo de Denver, seguido a medio juego del actual campeón de la NBA, Golden State. En los otros partidos de ayer domingo, en la continuación de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, el quinteto de Orlando derrotó al Detroit 109 puntos por 107. El Miami Heat volvió a perder, esta vez ante el Minnesota, 113 cartones por 104. Toronto le ganó al Chicago 95 por 89, Dallas a Oklahoma City 105 por 103 y Filadelfia, que perdió ante el Portland 129 puntos por 95. Por porcentaje, el equipo del Milwaukee está en primer lugar en la conferencia del Este, con 25 triunfos y 10 derrotas por 27 y 11 el quinteto de Toronto. Después aparecen Indiana, Filadelfia, Boston, el Charlotte, el Miami Heat y Pistons, el equipo de Detroit, en el octavo lugar en zona de clasificación. Por otra parte, el pelotero cubano Yasmani Grandal, receptor, sigue como agente libre. Tal vez la razón sea por las altas demandas del cubano de 30 años. Una persona cercana a las negociaciones le dijo a Jorge Castillo de Los Angeles Times que Grandal rechazó una oferta de 4 años y la suma de $60 millones con el equipo de los Mets de Nueva York, que finalmente optó por firmar al receptor venezolano Wilson Ramos por 2 años y $19 millones. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 7:30, entramos ya en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. El habitual recorrido de 2 horas que hacemos con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Y para ello, aquí estamos, en el control de audio, Juan Pendaz, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano en la sala de redacción, y ante el micrófono, Ibé Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Archivo Cuba ha documentado durante este año unas 20 muertes atribuidas al Estado cubano. Es la cifra que resulta de una investigación que Archivo Cuba señala que está en curso, que sigue estando muy limitada por el carácter cerrado de la dictadura cubana, no da información el régimen, así como por la falta de recursos para la tarea de documentación, agrega Archivo Cuba. La organización incluye en su registro asesinatos extrajudiciales probables de 2 expresos políticos que sufrieron abusos por agentes estatales. Uno de ellos, Alexei Pécora Rabel, de 43 años, murió el 3 de septiembre en el Hospital Provincial de Santiago de Cuba después de sufrir una hemorragia cerebral. El otro caso es el de José Gabriel Ramón Castillo, de 61 años, que murió el 16 de julio de este año en el Hollywood Memorial Hospital, aquí en la Florida. Murió de una cirrosis hepática que se sospecha fue provocada por las autoridades de prisión en Cuba. De algunos de estos casos se ha ocupado precisamente el colega, el cubano Elizardo Sánchez Santa Cruz, quien preside la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Precisamente Elizardo Sánchez Santa Cruz señalaba en las últimas horas que 2018 no ofrece un saldo positivo para la población en Cuba.
2018 no fue un buen año para Cuba desde el punto de vista de los derechos de las personas y de el progreso social, el bienestar de la población. Y tuvo altas y bajas con este tema de la represión política. El número de presos por razones políticas se mantuvo estacionario, pero en general el año 2018 osciló entre la parálisis y la agudización de los problemas y de las dificultades. O sea que no hubo un saldo positivo para la población.
Y a pesar de amenazas, se celebró la Peña del Júcaro Martiano en la ciudad de Camagüey. Su principal organizador, el intelectual Rafael Almanza, nos cuenta los detalles.
Celebramos la peña bajo mucha tensión porque incluso a las 3 de la tarde vinieron a hacernos una especie de burla o de amenaza que consistió en que nos llegó una especie de mendigos, una falsa invitación en la cual yo, Almanza, invitaba a todo Camagüey a comer en mi casa sin pagar a las 8 de la noche, que era la hora que empezaba la peña. De manera que estábamos tensos, también el mendigo que hay en Camagüey es grande, pero finalmente las personas vinieron. Tuvimos la moderación de no invitar a tantas personas como habitualmente hacemos porque no queríamos comprometer a nadie. A pesar de eso, tuvimos más de 20 personas en la peña y estuvimos reunidos hasta las 1:20 de la mañana. Los temas, como habíamos anunciado en Facebook, bueno, fueron la lucha contra el decreto 349 de los creadores. Después tuvimos una apariencia sobre la filosofía política y la constitución en el pensamiento de Mariano Aramburu, que es un pensador olvidado en Cuba, pero que una mente preclara, borrado por completo, porque era un hombre católico y de derecha y muy preocupado por los asuntos sociales, uno de los creadores de la legislación obrera cubana. Y después de eso, bueno, yo hablé sobre lo que yo llamo constitución social y constitución en Martí, porque en este último debate que ha habido aquí, si es que eso fue un debate, pues parece que habló muchísima gente, pero eso sí, Martí no habló nada, como si Martí no hubiese sido un estudioso del derecho constitucional como Provea, como si Martí no hubiese tenido una actitud con respecto al problema de la constitucionalidad en Cuba, porque él fue un defensor de la constitución de Weimar y de, por lo tanto, de la legalidad original de nuestro país.
Y 500,000 de cubanos residentes en el extranjero viajaron a la isla en el año 2018. La cifra indica que las personas que se van de Cuba regresan cuando ganan dinero suficiente para costearse viajes y ayudar a sus familiares. Yolanda Huerga tiene un reportaje.
Más de 567,000 cubanos residentes en el extranjero visitaron Cuba en 2018 y de ellos más de 493,000 viven en Estados Unidos.
En casi toda la familia cubana tienen un miembro en diferentes naciones, la mayoría en los Estados Unidos. Los fuertes lazos familiares son los que hacen que los cubanos que emigran regresen una o dos veces al año según sus posibilidades.
Señaló desde Guantánamo el periodista independiente Ander Lai Guerra. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, aseguró que esta cifra evidencia la política de fortalecimiento de los vínculos de Cuba con sus nacionales en el exterior, o ironizó el joven opositor habanero Fran Abel Correa, algo directamente vinculado con el hecho de que las remesas son una de las más importantes fuentes de ingreso del país.
Sigue diciendo que son traidores que se fueron, pero necesitan su dinero.
Guerra indicó que más que nada esas cifras lo que evidencian es la superación de los cubanos fuera de las fronteras de la isla y la falta de oportunidades de las personas que viven en el territorio nacional.
El que está adentro es imposible ese visitar a un familiar que está en el extranjero. La principal restricción nunca se le ha quitado, que es la restricción económica, que es lo que impide a un cubano visitar a cualquier país del mundo.
Unos 2,400,000 cubanos residen fuera de la isla, la gran mayoría en Estados Unidos y Canadá y el resto en Europa, Latinoamérica y otras regiones, de acuerdo con las últimas cifras oficiales publicadas en 2017. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros aquí en Radio y Televisión Martí queremos que el mundo vea a través de tu teléfono celular dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a La foto del día, cuba@gmail.com.
Son las 7:38. Costa Rica ha confirmado que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, envió una nota solicitando la activación de la Carta Democrática Nicaragua. La embajadora de Costa Rica ante la OEA, Montserrat Solano, señaló en un comunicado de la Cancillería TICA que recibieron la nota y, como corresponde, la circularon entre los Estados miembros.
La Cancillería indicó que a pesar de los días feriados por el fin y principio de año, la embajadora costarricense se mantiene en consultas y gestiones para iniciar los pasos para la activación de la Carta Democrática.
La Carta Democrática es un instrumento jurídico que contempla trámites diplomáticos contra un Estado miembro donde haya una alteración del orden constitucional.
Y en Argentina, decenas de personas han salido a las calles de Buenos Aires para protestar ante la crisis económica que atraviesa el país. Tenemos detalles en este reportaje de la agencia France Press.
Decenas de personas salieron a las calles de Buenos Aires para protestar ante la situación económica en Argentina.
Con una depreciación de la moneda de más del 50% y una inflación que ya suma 43,9%.
No tenemos para pagar la luz, no tenemos para pagar el agua, no tenemos para pagar el gas.
Argentina atraviesa una crisis económica con aumento de los índices de desempleo y pobreza.
La mitad de los menores de 18 años son pobres en Argentina, y esto gracias a este gobierno que no para de ajustar, de subir las tarifas, de meter más inflación y ya no se soporta.
Desde mediados de año tiene un pacto con el Fondo Monetario Internacional por un total de 56 mil millones de dólares hasta 2020. Se prevé que al cierre de 2018 el PIB caiga 2,6%. Hasta octubre acumulaba una contracción de 1,7%.
Y pasamos a otros temas. Un soldado colombiano murió en un combate con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en una zona rural fronteriza con Venezuela, según manifestó a Noticias RCN el general Mauricio Moreno.
El oficial detalló que el soldado pertenecía a una fuerza que el presidente Iván Duque activó el pasado 28 de octubre para luchar contra los grupos armados ilegales en el Catatumbo, una de las regiones más convulsas del país.
Moreno agregó que queda demostrado que la guerrilla viola sistemáticamente los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y tiene su intención de afectar a la población civil.
En Brasil, el 66% de los brasileños apoya la imposición de controles de entrada a los inmigrantes en el país, en donde en los últimos meses han buscado refugio miles de venezolanos que huyen de la crisis allí en Venezuela. De acuerdo con el sondeo de la firma Datafolia, el 42% de los encuestados aprueban que Brasil imponga mayores controles a la entrada de inmigrantes. No obstante, 18% dijo estar en desacuerdo totalmente con esa propuesta. A las 7:41 minutos vamos a lo que está pasando en el Congo. En la República Democrática del Congo celebró ayer domingo unos comicios para elegir al sucesor del presidente Joseph Kabila, plagados de fallos técnicos, retrasos y falta de material, en los que murieron al menos dos personas debido a la violencia.
Uno de los primeros en votar fue Kabila, que llegó al poder tras el asesinato en 2001 de su padre, Laurent Kabila. El gobernante pidió la participación electoral a pesar de la lluvia que caía en la capital.
La jornada registró algunos incidentes violentos, como el de la ciudad de Walungu, donde las fuerzas de seguridad mataron a dos personas e hirieron a otras dos, según informó a F. Willy Wilonja, un representante de la sociedad civil.
La canciller de Alemania, Angela Merkel, abordó en una conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin la situación en Ucrania y en Siria, entre otros asuntos de política internacional, según informaron fuentes de la cancillería germana.
Ambos líderes coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una solución política en Siria y trataron de la situación creada tras el anuncio de retirada de las tropas de Estados Unidos, según informó el viceportavoz del gobierno alemán, Ulrike Denmer.
En lo que respecta a Ucrania, Merkel intercedió de nuevo ante Putin por la liberación de los marineros ucranianos detenidos el pasado mes de noviembre por guardacostas rusos.
Y en Indonesia, las cifras hasta ahora por el tsunami en el estrecho de Sonda, que tuvo lugar el pasado día 22, ya superan los 400 muertos. También se reportan 15 desaparecidos, 7.200 heridos y más de 46 personas desplazadas. Carmen María Rodríguez nos ofrece los últimos detalles de la situación que desató el volcán Anak Krakatau.
El volcán Anak Krakatau en Indonesia ha colapsado de manera parcial, al así producir su derrumbe de 300 metros por encima del nivel del mar, algo más de 100 metros. Su colapso parcial resultó en la muerte de un estimado 400 el pasado 22 de diciembre. Desde entonces, Anak Krakatau emite al mar lava supercaliente al magnificar el poder de sus erupciones, al emitir también ceniza que alcanza 1.5 kilómetros en la atmósfera. Sus erupciones ocurren tan frecuentemente como cada minuto, y expertos señalan que el volcán bajo erupción desde junio pudiera además tener otra erupción violenta o pudiera colapsar aún más. Ambos eventos producirían otro tsunami y más destrucción costera en el estrecho entre las islas de Java y Sumatra, según Eric Clementi, un experto de volcán en la Universidad Denison en Granville, Ohio. La lava que surge de Anak Krakatau se mezcla con el agua de mar y así las erupciones cobran intensidad y crean su propia tempestad volcánica de vapor, ceniza y gas. Funcionarios también dijeron que no es probable ocurra un colapso grande de Anak Krakatau. Ya su nivel se redujo. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
Bien, son las 7:45 de nuevo la información del tiempo. Lázaro Domínguez se lo dijo a Maite, Maite me lo dijo a mí y yo entonces le devuelvo la pelota a Lázaro. Frente frío en el Golfo, eso...
Frío en el Golfo, pero sí, nada para nosotros.
No nos va a afectar, ¿eh?
No nos va a afectar, así es, Martín, insisto. El centro de bajas presiones del norte de Mississippi llegará en la mañana del martes a la región de la Nueva Inglaterra con un frente frío que comenzará a estacionarse sobre el sur de la Luisiana, dejando al sur de la Florida, las Bahamas y Cuba con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas, pero nada de frío. En consecuencia, para Cuba, poca nubosidad esta mañana, parcialmente nublado en la tarde, escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31, llegando a 32 en las provincias orientales. Mañana día primero, las mínimas entre los 20 y los 23. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Marejadas ligeras en ambos litorales orientales, oleaje en el resto de los litorales. Martinecito, para ti, para tu lindo equipo y para nuestros amigos en Cuba, que el año 2019 nos traiga lo que tanto anhelamos. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Y lo propio te deseamos a ti, Lázaro Domínguez.
Gracias, Martinecito. Un
aquí,
abrazo.
Aquí están Ibe, sí,
felicidades,
Joan.
Lázaro. Felicidades, Lázaro.
Bueno, que el 19 nos trae lo que queremos.
Así es.
Gracias. El dolor en un lugar del cuerpo no está asociado siempre al órgano de donde se cree que viene el dolor. Lucy García lo explica.
Gracias. Cuando alguna parte de nuestro cuerpo nos empieza a doler, a veces tan solo podemos adivinar lo que ha sucedido. Sin embargo, dependiendo del lugar de donde proviene el dolor, puede estar asociado con un órgano concreto. Por supuesto que estas sugerencias no constituyen una regla estricta. Normalmente, cuando nuestro corazón no está en perfectas condiciones, la persona podría sentir un dolor de compresión en el pecho que puede extenderse al brazo izquierdo, hombro y parte del cuello. Por otra parte, lo que puede parecer un simple dolor de espalda podría indicar un problema con los riñones. El dolor de riñón tiende a ser profundo debajo de las costillas, mientras que el dolor muscular es generalmente más bajo. El dolor también se puede trasladar a las piernas. Y si sentimos un dolor en la región del ombligo, puede indicar problemas con el intestino delgado. Si el dolor persiste y causa incomodidad al inclinarse o caminar, debes visitar a tu médico. Si el dolor en el abdomen inferior más cerca del lado derecho podría indicar un dolor en el intestino grueso. El estreñimiento regular también es una indicación. Si bien los pulmones en sí mismos no sienten dolor debido a la falta de terminaciones nerviosas, si algo va mal, puede sentir un dolor sordo en el pecho, tos y dificultad para respirar, que también indica problemas pulmonares. El apéndice está ubicado en la parte inferior derecha del abdomen. Su dolor puede afectar el área entera del estómago o sus partes separadas. El dolor también puede viajar hacia el muslo derecho. Otros signos también incluyen náuseas, vómitos, fiebre, estreñimiento, diarrea. Los problemas gástricos suelen causar dolor en medio del abdomen, por encima de las costillas. También puede aparecer en el mismo nivel en la parte posterior. Y por último, problemas de la vesícula biliar y el hígado pueden causar dolor en la región superior derecha del abdomen y también pueden producir problemas en la espalda. Otros síntomas de problemas asociados con el hígado incluyen un sabor amargo en la boca y el color característico de la ictericia. Recuerde, solo son sugerencias, no constituyen una regla estricta. Gracias.
Un libro turístico sobre Miami. Lo ha escrito un peruano, Pablo Medina León. Lo comenta un cubano, Roberto Bermúdez.
Convencido de que a Miami cuesta reconocerle muchas cosas, el escritor peruano Pedro Medina León se dio la tarea de resumir la historia de esta joven ciudad con un libro de bolsillo que ofrece el tour que los turistas se pierden. No existe el tour por el Miami de Bob Marley ni por el de los Bee Gees, dice Medina en una entrevista con Efe mientras recorre con un dedo la portada de Tour, una vuelta por la cultura popular de Miami, cuyo diseño es un supuesto plano del metro que la urbe no tiene, ni seguramente tendrá jamás, porque por erigirse sobre todo la ciudad sobre un pantano. Desde el empresario Henry M. Flagler, quien vivió entre 1830 y 1913, quien de acuerdo con Medina abrió las puertas de la ciudad al resto del país y al mundo entero, hasta los venezolanos que intentan que el Doral sea el centro. El autor crea paradas en estaciones con hombres como Versace, Tarantino, Al Capone y Mohamed Ali. Se trata de 43 crónicas breves que comenzó a escribir en 2013 para el diario local El Nuevo Herald, con la obligación de no pasarse de 700 palabras. Luego de salir en septiembre con Suburbano Ediciones, que el propio autor dirige, Medina no ha parado de presentar su tour en universidades estadounidenses y ya ha conseguido que el sello local Gidney Books lo edite a principios del 2019 en inglés. Con estilo ágil y a menudo novelesco, Medina se cuida de no dejar fuera el dato histórico para que el lector no crea que el texto es ficción. Así deja caer un pasaje escandaloso de Jim Morrison en Miami en la crónica titulada El concierto más breve. El principio del fin de la legendaria banda de rap The Doors empezó en Coconut Grove, apunta sobre uno de los barrios más antiguos y bohemios de la ciudad que también por su exuberante vegetación a orillas del mar es visita obligada para turistas. En esa época, 1970, Miami era una ciudad anglo, ultraconservadora. Escribe sobre los excesos de Morrison durante una actuación que lo llevaron ante la Corte Federal del Condado. Para el 2000 ya tenemos un Miami muy latinoamericano, afirma, excepto una crónica breve sobre la famosa calle 8 y algunos apuntes al margen. Los cubanos no son el centro del tour, aunque el autor asegura que estos caribeños son los que abrieron la puerta al hispanoparlante. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Son las 7:52. Aquí está Exilda Arjona, Voces Visibles.
Muy buenos días a ustedes y a todos los oyentes. En esta semana vamos a estar recordando a algunas de las mujeres que han sido notables en este segmento de Voces Visibles. Y quiero comenzar con Melita Benz, El Perfecto Café. A principios del siglo XX, esta ama de casa alemana, pues ya estaba cansada de beber café amargo y lleno de grumos y decidió pues hacer esta bebida como un auténtico placer. Melita Benz, 100 años después, creó una compañía que lleva este nombre. ¿Y qué hizo esta señora?
pues lideró la producción de filtros para el café. No solo era una mujer con gran inventiva, fue también una mujer muy diligente, tuvo obreros y los ayudó mucho, los trató con ecuanimidad y justicia laboral. Convertida en ama de casa, como les dije, un día se cansó de tomar este café con grumos y tener que lavar las bolsitas que hacían las veces de filtro. Probó con varios materiales, pero al final utilizó un papel secante que los hijos utilizaban en la escuela. Con estos utensilios caseros consiguió hacer un café libre de grumos y con un buen gusto para todos. El 20 de junio de 1908, Melita Benz pues patentó este registro en Alemania. En diciembre de ese mismo año hizo su primera fábrica con la ayuda de su marido. Poco después, en 1909, logró vender más de 1,000 filtros de café. Llega la Primera Guerra Mundial, hay que cerrar la fábrica y ellos deciden entonces sobrevivir vendiendo cajas de cartón. Cuando finaliza la guerra, vuelven a la empresa, la amplían un poco más y entonces, bueno, pues le da después, cuando ella ya tiene unos 57 años, le da la dirección de la fábrica a sus dos hijos. Ella se preocupó mucho por las condiciones laborales de los obreros. Les daba una paga extra en Navidad, redujo la jornada laboral a 5 días y daba más días de fiesta. Fundó también una organización que ayudaba a los obreros y a las personas que habían estado en la guerra. Ella fallece el 29 de junio de 1950, pero la empresa que fundó Melita Benz todavía está ahí en Alemania.
Floyd Mayweather sale del retiro y al fallecimiento del pelotero cubano Roberto Musulún Guerrera se refiere Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El púgil que más dinero ha ganado a lo largo de su carrera como boxeador profesional saldrá del retiro para enfrentarse este lunes en una pelea de exhibición ante el joven japonés Tenshin Nasukawa en Japón. Floyd Mayweather anunció en noviembre pasado que no pelearía ante Nasukawa en Japón, pero como buen negociador demostró que le interesaba el combate y para convencerlo los inversionistas nipones aumentaron las cifras en dinero y disminuyeron las reglas. Luego de pactar un combate de 3 asaltos bajo las reglas del boxeo, terreno en el que Mayweather se desplaza como él haciendo negocios, Floyd firmó un contrato por $88 millones, según reportan los medios asiáticos. Si mucha gente pensó que Pacquiao podía ganarle a Mayweather, generando la respuesta más lucrativa de la historia del boxeo, Nasukawa se presenta como el joven que busca la oportunidad ante el mayor generador de dinero en todos los contratos del boxeo, Floyd Mayweather Jr. Tenshin Nasukawa, el llamado Ninja Boy del kickboxing japonés, quiere entrar en la historia a sus 20 años derrotando a la superestrella estadounidense del boxeo profesional Floyd Mayweather Jr. en un combate de exhibición atípico este lunes en Saitama, al norte de Tokio, la capital japonesa. Incluso Mayweather ha reconocido que Nasukawa tiene un talento increíble, alabando su elasticidad física. Es rápido, es fuerte, dijo el norteamericano. Yo soy más viejo ahora, y en lo que se refiere a experiencia, la tengo a mi lado, dijo Floyd. Él tiene la juventud y está provocando mucho entusiasmo en Japón, señaló el peleador norteamericano, que ha ganado 5 títulos en diferentes divisiones en el boxeo profesional. Por otra parte, el ex pelotero cubano Roberto Musulungo Herrera, ex catcher de los Leones del Caracas en la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela, acaba de fallecer el último jueves a los 79 años de edad aquí en el estado norteamericano de la Florida. Roberto Herrera nació el día 21 de abril del año 1939 en La Habana y jugó 20 años en el béisbol profesional en Liga Menor aquí en Estados Unidos y 1 década en la Liga Profesional de Béisbol de México para los equipos de Puebla, Yucatán y Tampico. En 20 años en el béisbol en Estados Unidos y México, Musulungo Herrera participó en 1.167 partidos donde conectó 44 jonrones e impulsó 220 carreras. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Estos son titulares de las principales noticias.
A pesar de amenazas, se celebró en Camagüey la Peña del Júcaro Martiano.
La Sociedad Interamericana de Prensa denuncia el irrespeto constante a las libertades individuales en Cuba.
Archivo Cuba atribuye al menos 20 muertes al régimen cubano en el 2018.
El presidente Donald Trump amenaza con cerrar la frontera con México si no consigue los fondos para el muro fronterizo.
Así de esta forma, amigos, llegamos al final de Radio Martí Noticias. Mañana no tendremos transmisión, es día festivo, la llegada del primer día del 2019, y reanudaremos la transmisión de Radio Martí Noticias entonces el miércoles. A todos gracias por la atención que nos han dispensado y dentro de lo que cabe le deseamos al pueblo de Cuba un feliz advenimiento del 2019. Gracias.
Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.